Buenos días, hermanos. La semana anterior estuvimos celebrando nuestro octavo aniversario, y por lo cual quisimos darles un recuerdo a cada uno de ustedes, un bolígrafo cada vez que escriban, acuérdense de nosotros. Ese tiene para que puedan usarlo en sus tabletas, en su teléfono, también stylus, y se abre al frente. Se abre al frente. Si usted lo quiere con lucita más bonito, pues lo enciende de arriba. Pero era un pequeño recuerdo que queríamos darles de parte de la iglesia y agradecerles su fidelidad para con la iglesia. Darles gracias por ser parte de nuestra iglesia. Creo que es un privilegio, es una bendición para nosotros. Que ustedes estén acá, que Dios los bendiga. Vamos a continuar con el libro de Jonás. El libro de Jonás, les dije en un principio que es un libro que nos, de cierta manera, nos representa a cada uno de nosotros, porque es un personaje bien peculiar, es un personaje que tiene diferentes temperamentos, diferentes caracteres, es obediente y es desobediente a la vez, es enojado y es un carácter que se asemeja al nuestro, bastante a nuestro carácter. Y vamos a continuar con la historia de Jonás. También yo creo que este libro es el libro que muestra la gran misericordia de Dios por nosotros. Creo que es el libro que muestra el amor de Dios y la gracia de Dios no inmerecida hacia todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a leer la palabra de Dios y abran sus Biblias en el libro de Jonás. Es el quinto libro después de Daniel. No les doy la página de mi Biblia porque probablemente no sea la misma de la de ustedes. Pero el libro de Jonás en el capítulo 1. Y la hermana Martínez va a leer, la hermana Yesenia va a leer del versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y yo le pedí que me leyera los 16 versículos primeros. ¿Por qué razón? Para tener una secuencia y que ustedes recuerden lo que hemos venido hablando anteriormente. Así es que para seguir la secuencia vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 1 del libro de Jonás.
Amén. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargar de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es su tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijo, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos.
Gracias, hermano. Si ustedes se fijan, este es un libro, como les dije al principio, es un libro que como yo lo titulé, es el libro del gran amor de Dios, de su infinita misericordia y su gracia inmerecida. Y ahora es cuando empieza Dios a mostrar estos atributos de Dios. Es cuando Dios empieza a mostrar el amor, la misericordia, la gracia de Dios sobre todo. Todos y cada uno de las personas que estaban dentro del barco. También este es un libro mesiánico, porque a través del libro de Jonás encontramos varias de las cosas que Jesús hizo a favor nuestro y lo que nosotros hicimos en contra de Jesucristo. Entonces, lo primero, si ustedes se fijan, yo quería traerles quiénes eran estos marineros. En realidad, los marineros tenían mala reputación, especialmente estos marineros eran malos. Además de eso, ellos eran, como les dije, eran lobos de mar. Eran personas que estaban acostumbrados a las tempestades, al transporte marítimo. Estos eran fenicios. Estos fenicios eran del área de Tiro y de Sidón, y eran los fenicios tuvieron un imperio grande porque ellos llegaron a dominar el mar Mediterráneo en su totalidad. Ellos hacían negocio en todo el Mediterráneo hasta llegar a Tarsis. Y ellos tenían acuérdense que ellos eran, no solamente eran paganos, pero también ellos creían en un dios, y el dios cananita, que era parte del dios de ellos, era Baal. Y Baal, nosotros lo vemos en la historia cuando Josué conquista la tierra de Canaán, el dios que gobernaba la tierra era Baal. Y lo vemos también en el caso de Jezabel. Jezabel era una princesa fenicia, era de Tiro. Y dice que ella se casó con Acab y ella trajo toda la religión de ellos, todo el paganismo de ella, no solamente, fíjense ustedes, estos hombres se caracterizaban por los cultos paganos que ellos practicaban, la bestialidad, la prostitución, la sodomía, y lo que más resaltaba en esta religión era el sacrificio de niños a Baal. Y eso, acuérdense, cuando leímos el libro de Reyes, que lo mismo el rey Acab permitió que toda esta creencia que Jezabel traía formara parte del pueblo de Israel en el momento en que Acab reinó, y Jezabel, y también la viuda de Sarepta, era de esa misma región donde Dios envió al profeta Elías. Es bien interesante porque, si ustedes se fijan, estos hombres realmente tenían una muy mala reputación, a pesar de que eran unos grandes comerciantes y lo que transportaban eran cosas de mucho valor, porque ellos llegaron a ser un imperio muy poderoso, tanto así que ellos fundaron Cartago, la ciudad de Cartago en la costa norte de África. Y Cartago llegó a ser un gran poderío militar que confrontó a los romanos y confrontó a los griegos también, pero los romanos vencieron. Pero las naves de ellos eran naves increíblemente buenas para moverse en el Mediterráneo, eran bien hechas, bien construidas, lo que permitía que ellos tenían. Pero cuando en el relato ocurre que Jonás se sube al barco y ellos confrontan una tempestad, quiero que noten algo. Estos hombres estaban acostumbrados a las tempestades que el mar Mediterráneo presentaba. O sea, no era, como dijeron, no era nada nuevo para ellos. Sin embargo, esto era algo diferente. Porque esto era algo que no era creado por la naturaleza, sino que Dios creó esta tempestad. Dios envió a los vientos, Dios envió a los mares, Dios creó esta gran tempestad. Y la Biblia dice que el barco se partía, dice, sentían como que se partía. Pero quiero que noten algo bien interesante acerca de esto. Aquí ya empieza el plan redentor de Dios. Dios utiliza todo esta historia de Jonás para mostrar su plan redentor. Primero quiero que ustedes se fijen que los que tomaron la iniciativa fueron los marineros. No fue Jonás, fue entre la... Y fíjense ustedes que me llama la atención porque dice los marineros en primer lugar tuvieron, dice, miedo. Para que estos hombres tuvieran miedo, hermano, es que era algo bien serio, ¿no? Segundo, ellos eran muy religiosos. Acuérdense que toda la gente pagana eran altamente religiosos y ellos adoraban a sus dioses y a veces sobrepasaba la expectativa de a veces como nosotros, ¿no? Porque nosotros nos llamamos cristianos, pero por ejemplo hay personas que sobrepasan nuestras expectativas por las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos viven su religión, porque su religión es parte de su vida. Y si ustedes se fijan, los musulmanes, ¿cuántas veces oran los musulmanes al día? ¿Cuántos? 5 veces. 5 veces oran los musulmanes. ¿Y cuántas veces nosotros oramos al día? Mejor ni me pregunte. Llama la atención la manera, su religiosidad. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen de una manera que creen lo que ellos practican lo que ellos creen. Por ejemplo, un día iba a Costco de aquí de Sterling y quizás era la hora de la oración de ellos, una de las horas de la oración, y ¿sabe qué? El hombre sacó su alfombra, una alfombra pequeña que andaba enrollada, le estiró en esquina de Costco y allí se postró. Y yo dije, wow, este tipo me dejó a mí pensando, ¿no? Dije yo, pues, pero ni la alfombra tiro debajo de la cama para ponerme a orar, porque generalmente oramos cuando nos aprieta el zapato, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando tenemos problemas. Entonces, pero estos hombres dicen que tuvieron miedo. Y fíjense ustedes lo que hicieron, buscaron a sus dioses, clamaron a sus dioses en oración. O sea, como quien dice, lo primero que ellos hicieron fue orar, y orar a dioses que no era el Dios verdadero. Sin embargo, ellos creían lo que ellos habían puesto en sus mentes, creían, y eso es lo que hicieron. Buscaron a sus dioses en oración, trataron por todos los medios, o sea, que ellos se pusieron, como dicen, acción, ¿no? Pues por todos los medios empezaron a echar al mar para aligerar la nave, empezaron a echar al mar todas las cosas de valor que llevaban. No crean ustedes que eran poco lo que ellos llevaban, ellos llevaban muchas cosas valiosas, pues a eso se dedicaban, eran comerciantes. Ahora, acuérdense, ellos trataban con oro, con especias, con piedras preciosas, trataban con alimento también, pero más que todo eran cosas de valor. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Primera de Reyes que estuvimos leyendo en la mañana? Irán era un fenicio. Irán le llevó a Salomón oro de Ofir, le llevó cedros del Líbano, todo eso. O sea, eran cosas muy, muy valiosas. Y usted debe haber dicho, bueno, pero es que lo que botaron ni servía para nada. No de acuerdo a nosotros. Yo les dije a ustedes, sí, era de mucho valor. Ellos trataron de aligerar la nave echando sus valores al mar. La primera cosa, y ustedes quiero que ahora vean el contraste. ¿Qué hizo Jonás por el contrario? Jonás dice, por el contrario, se había echado ¿a qué? Yo trato de explicarme, de veras, trato de explicarme el por qué Jonás se fue abajo, se echó a dormir y el patrón de la nave le llama la atención y le dice, dormilón, levántate, y le dice para que ores a tu Dios y quizás Él tenga misericordia de nosotros. Y a mí me llama la atención, yo no entiendo por qué la actitud de Jonás se entiende hasta después, cuando ya el relato termina la historia, pero en este momento Jonás, si ustedes se fijan, está en plena desobediencia a Dios, está no solamente desobedeciendo a Dios, sino está en rebelión contra Dios, está obstinado contra Dios, porque si ustedes ven en el primeros capítulos dice que él huía de la presencia de Dios, huía de la presencia de Dios y lo repite dos veces. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, ¿qué pasa? Nos va mal. Nos va mal. Él estaba en una gran desobediencia. Pero la desobediencia de Jonás, ¿qué consecuencia trajo? La gran tempestad. Pero la tempestad no solo cubrió a Jonás, sino que los afectó a todos ellos. Y fíjense ustedes, cuando la Biblia dice, compara a Jonás, yo comparo a Jonás con Adán. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán nos afectó a todos nosotros. Fíjense bien lo que dice la Biblia. El pecado de Adán nos afectó a todos. Y la Biblia dice, porque ciertamente, el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que, como por la transgresión de uno, Jonás estaba transgrediendo la ley de Dios, la palabra de Dios, vino ¿qué? La condenación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Hago esa analogía con el Nuevo Testamento, porque nosotros decimos, Adán hizo con nosotros exactamente lo mismo. Por el pecado de Adán fue puesto sobre nosotros, y luego el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Cristo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces quiero que ustedes se fijen que Jonás viene a ser en cierta manera un representante de Adán, y ahí es donde empieza a manifestarse el plan redentor de Dios, el propósito redentor de Dios de salvar a esta generación de marineros por medio de la desobediencia de un hombre. El castigo fue sobre todos ellos. Entonces, me impresiona después, me termina más de impresionar porque Jonás se había echado a dormir, porque Jonás no tomó ni la, no quiso ni orar. Porque él no aparece que ora ahí, no ora, pero aparte de que no ora, tampoco colabora. ¿Por qué? Porque no se pone a trabajar, porque él está dormido, porque a él no le importa nada, porque tiene una actitud como quien dice, bueno, ¿y a mí qué me importa, pues, lo que les pase a esto? Al fin y al cabo, yo me voy a ir a dormir, y a veces es lo que pasa, ¿no? Cuando estamos obstinados en nuestro pecado, no nos importa lo que le pase a nuestra familia. No, fíjense que nuestro pecado afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra familia de una manera increíble. ¿Ustedes ven cómo el pecado afecta al ser humano y afectamos a nuestros hijos? Y usted ve las situaciones de nuestros hijos cuando ya crecen y usted empieza a ver por qué este cipote dice así, o si nosotros decimos cipote, si fuera boliviano diría por qué este... Porque este, ¿cómo? Esta guagua. Esta guagua. ¿Por qué tiene este problema? ¿Por qué crea este problema? porque todo viene como consecuencia de nuestros actos. Lo que nosotros hacemos viene a perjudicar en total a nuestra familia. Pero lo que más me impresiona de Jonás es lo siguiente. Yo le digo la gran vergüenza, porque Jonás era un hombre que, como dijéramos, que tenía mucho descaro, ¿no? Mucho descaro, ¿por qué? Porque imagínense ustedes, aquellos estaban bien afanados, él estaba ocupado, por último lo levantan y le dice, levántate y ora. Y tal vez el Dios de los cielos le dice, nos ayude. Pero fíjense ustedes las preguntas que le hacen los marineros. Lo primero le dice, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y a veces Dios nos hace las mismas preguntas a nosotros, de diferente manera. Y fíjense el descaro de este hombre, y él le respondió, soy hebreo, pueblo elegido de Dios, ¿no? El pueblo escogido por Dios, soy hebreo y temo a Jehová. Oh my God. ¿Temo a Jehová? Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Realmente temes a Jehová? Porque si tú eres hebreo, eres el pueblo de Dios, temes a Jehová. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes de la presencia de ese Dios que es tu Dios? Porque él dice, temo a Jehová, y aún más, le dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice, el que hizo el mar y la tierra. Y ahí sí se asustaron más. Porque hasta ahorita no les había dicho esto. Acuérdense que esto se lo está sacando por cucharadas, ¿no? Por decirlo así, le están sacando por cucharadas, como que lo están interrogando. Porque estos hombres empezaron a clamar a sus dioses de metal, de palo, de piedra, de lo que fuere. Y él que conocía al Dios verdadero, callaba. Soy hebreo y temo a Jehová. Qué pena, ¿no? Dios lo había llamado para hacer, y acuérdese, el profeta era el que llevaba el mensaje de Dios, de la palabra de Dios al pueblo. Y sin embargo, no en ningún momento él, Dios le dijo, levántate, ve y pregona. Ese era el mandato de Dios y ahora él está, ¿qué? Haciendo todo lo opuesto. Haciendo todo lo contrario, desobedeciendo a Dios de una manera flagrante. Y como diría el apóstol Pablo, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es interesante que hay que personas que no practican ninguna religión son temerosos de Dios y creyentes de Dios. Fíjense qué cosa. Hay personas que nos dan lecciones grandes de fe porque nosotros que decimos somos algo, realmente no lo somos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Por ejemplo, cuando Rahab, la ramera en Jericó, creyó en Dios, ¿ella era parte del pueblo de Dios? No lo era. ¿Ejercía una digna profesión? Tampoco la ejercía. Sin embargo, cuando ella oyó, ella creyó. Ella no vio, pero creyó. Fíjense ustedes, oyendo esto, dice en el libro de Josué 1:11, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, dijo ella. Ella creyó en Dios, y porque creyó en Dios, Dios la justificó, ¿verdad? Así como Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Igual con Rahab. Por el contrario, miren ustedes, Acán era parte del pueblo de Dios. Acán iba con Moisés, acompañando a toda la, vio todos los milagros, vio la apertura del Mar Rojo, vio la guerra contra los amalecitas y vio todo lo que ocurrió. ¿Y qué hizo Acán? Pecó contra Dios. Pecó contra Dios y de una manera deliberada. Él sabía las cosas y sin embargo de una manera deliberada, él pecó contra Dios. La tercera cosa que me llama la atención de este hombre, que Jonás era un agente secreto. ¿Ha oído ustedes los cristianos que son de la secreta? ¿Ha oído cristianos que son de la secreta? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los cristianos que son de la secreta? Porque no le dicen a nadie que son cristianos y actúan como mundanos. Y cuando la gente se da cuenta que son cristianos, ¿y a cristiano usted? Porque actúan como si fueran marineros. Actúan como si fueran los marineros. Y fíjense ustedes qué interesante. Dice, este Jonás era una incógnita para los marineros. ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan del relato, Jonás llegó como venía huyendo de Dios. Cuando usted está haciendo algo malo, ¿se esconde o no se esconde? Para que no me vea el pastor, dice. O para que no me vean los hermanos. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo malo. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Estaba haciendo algo malo. Imagínense a Jonás ustedes. Yo me lo imagino, inmediatamente se me vino a la mente, así como un tipo que venía con un gran gabán y con una capucha. Y traía la capucha puesta, compró su pasaje, se metió, no habló nada. Bajó al barco, no habló nada. Lo despiertan, no habla nada. Le preguntan, y cuando le preguntan, él dice, oh, es que yo soy hebreo y sirvo y temo al Dios Altísimo, al Dios que hizo el mar y los cielos y toda la cosa. Pero hasta ese momento, los marineros estaban, si ustedes se fijan y leen detenidamente, me llama la atención que en el primer capítulo del libro de Jonás aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 preguntas que ellos se hacen. ¿Por qué? Porque él había venido en secreto, porque él nadie lo conocía, porque él vino y la gente se preguntaba, wow, ¿y este tipo quién es, no? Tan misterioso. Y ustedes ven que, por ejemplo, lo que le preguntan los marineros, ¿qué tiene dormilón? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Todas esas preguntas le hicieron a Jonás. Dios, hermanos, nos ha escogido a nosotros. Dice que nosotros somos pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, Dios quiere, en el Nuevo Testamento, Dios quiere que seamos luz y que seamos sal. Luz y sal. ¿Acaso, dice el Señor, se esconde la luz debajo de la cama? No. Se pone en alto para que alumbre a todo en oscuridad. Y la sal es la que preserva y da el sabor al mundo. Entonces, Dios no quiere que nos escondamos como Jonás. Jonás es un tipo a veces de nuestro cristianismo que llevamos en secreto y a veces la gente nos confronta por ese cristianismo que llevamos en secreto. Y fíjense ustedes, ahora sí, lo que ocurre. Esta pregunta es bien punzante y es bien punzante, le voy a decir por qué. Si ustedes analizan el texto, dice que en el versículo 1:10, cuando después de aquello él le dice, yo soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. En el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. O sea, quiere decir, si ya tenían miedo, ahora se espantaron. ¿Y saben por qué se espantaron? Porque sabían, ahora se daban cuenta, que quien había causado esta tormenta, esta tempestad, era el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Jonás se los había dicho y venía huyendo. Y Jonás se los había, si ustedes continúan leyendo, dice en el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. ¿A qué me refiero? Porque es una pregunta de las más terribles y ahora sí si les temblaban los pies a ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres no podían concebir, fíjense bien, por ser religiosos como ellos eran, no podían concebir que este hombre, siendo un siervo de Dios, hiciera lo que estaba haciendo. No podía concebir que un simple mortal estaba retando al Dios Todopoderoso, que era capaz de causar toda esta tormenta. Estos hombres estaban hablándole a Jonás como que Dios le hablara a Jonás y le está diciendo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Dicen, nosotros decimos de otra manera, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? O sea que en la mente de ellos, que eran marineros y que eran paganos, ellos no concebían cómo este hombre estaba retando al Dios, porque ellos mismos no lo hubieran hecho. Ellos no hubieran retado al Dios de ellos, al Dios Todopoderoso. Y fíjense la actitud de Jonás, continúa Jonás en un desafío interesante. Dice Jonás en el versículo 11, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les responde lo siguiente: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora se declara todo el asunto. Ahora todo el asunto ya lo saben los marineros, ahora todo el asunto ya está en el tapete. Pero fíjense una cosa que me llama la atención. Jonás les responde: yo sé que por mi causa, ahora él sabía desde un principio esto. Porque cuando usted comete un pecado, usted lo oculta, pero usted lo sabe, ¿o no? Que ahora cuando le sacan la sopa a uno, y fíjense ustedes qué interesante es lo que pasa en los Estados Unidos cuando interrogan a un político que está en un problema. El político no dice más de lo que le preguntan, es más, lo niega. Pero después, conforme lo van apretando, va saliendo. Oh, pero es que había tal cosa. Ah, sí, dice, pues que se me había olvidado. Y después lo vuelven a apretar, ¿y qué pasa? Y sigue cantando. Y después termina cantando hasta boleros árabes. A ver cómo eran los boleros árabes, no sé. Pero fíjense ustedes, él dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo pudiste? ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y ahora viene la segunda parte. Primero era la parte donde, por el pecado de Adán, nosotros cargamos con el pecado de Adán. Por un hombre entró la desobediencia al mundo, por la transgresión de uno vino el pecado a todos nosotros. Pero ahora el asunto es que aquí tiene que morir alguien para que Dios apacigüe la cosa, ¿verdad? ¿Y quién tiene que morir? ¿Quién tiene que morir? Entonces es una figura mesiánica. ¿Por qué? Porque él va a ser el sustituto por todos ellos. Él va a morir para que todos ellos puedan ser salvos. Entonces Jonás reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Y eso es bien interesante. Fíjense ustedes, él reconoce su pecado, pero no se arrepiente. ¡Qué esterco! Fíjense que prefiere, dice él, échenme al mar, prefiere morir antes que ir a Nínive. Prefiero morir antes que obedecer la voz de Dios. ¡Ja! pero Dios me encanta cómo lo trata uno, ¿no? Cuando uno está en desobediencia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, porque nuestro pecado es puesto, el pecado de todos ellos era puesto sobre Jonás, y Jonás tenía que morir para que ellos pudieran ser librados de la tempestad. Entonces, mas él herido, ahora hagan la comparación con Jesús, con relación con nosotros. Por eso les digo, tiene un aspecto mesiánico. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el asunto. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, el pecado de todos ellos, y tenía que ser puesto sobre alguien para que todos hubieran, era necesario que alguien muriera para que la tempestad se calmara. Por eso él le dice, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad, tomadme y echadme al mar. Fíjense el versículo 12, y el mar se os aquietará. Ustedes se van a salvar. Pero para eso yo tengo que morir, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. El versículo 13 me impresiona mucho. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que dice. Y aquellos hombres trabajaron. Fíjense la actitud de estos hombres. Ellos no eran los culpables de esto. Sin embargo, ellos estaban sufriendo. Pero la actitud es lo que me impresiona. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, ¿clamaron a quién? Ya no clamaron a sus dioses que no servían para nada, ya no clamaron a Baal, ya no clamaron a Sera, ahora clamaron al de la verdad. Ya no clamaron a los santos, a los de piedra, a los de madera, a todo lo que ellos tenían, porque ellos hacían sus figuras también. Acuérdense que eso era un buen negocio, el vender todo el montón de santitos, ¿no? Entonces dice, clamaron a Jehová y dijeron, a mí me impresiona la actitud de estos hombres realmente. Dice, te rogamos ahora, Jehová, ya están orándole a Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo salvación. Están pidiendo salvación. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ahora ellos reconocieron que el que manda, por eso dice, porque tú has hecho como has querido, que el que manda es Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de Jonás, al cual Jonás no quiere obedecer. Ahora le dice, a mí me impresiona eso. ¿Y sabe por qué me impresiona esta parte? Porque yo ya caliente como estaba, yo lo tiro a Jonás de entrada. Y no me diga que usted no haría lo mismo. ¿Sí o no? No me va a decir, ah, no, es que yo le tendría compasión. No. Este desgraciado, y ahí lo agarra, ¡boom!, al mar de un solo. Y si es posible, busca hasta tiburones para que se lo coman. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero fíjense, estos hombres están pidiendo por ellos y a la vez están pidiendo que la sangre de él no sea pecado puesta sobre nosotros. ¡Wow! A mí me impresiona, hermano. ¿No les parece que estos hombres eran más misericordiosos que Jonás mismo, que era el causante de todo esto? Y fíjense más, ellos trataron de salvar a Jonás. ¿Por qué deduzco esto yo? Porque ellos trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, ellos trabajaron para salvarle la vida a Jonás porque no lo querían echar al mar, porque sabían que iba a morir. Y entonces ellos dijeron, Señor, allí sí clamaron al Dios del cielo, allí sí clamaron al verdadero Dios y dijeron, Señor, te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre y ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquí ellos, como quien dice, se entregaron, ¿no? Y entonces fueron los primeros en orar al Dios del cielo. Porque ni Jonás oró. No aparece, usted no ve en el primer capítulo que Jonás oró. No oró. Es más, él reconoció su pecado, pero no se arrepintió. Y cuando usted reconoce su pecado, pero no se arrepiente, ¿qué es? Como nada. Como nada. ¿Verdad? Cuando usted reconoce su pecado, pero no se arrepiente, no sirve de nada. Porque todos nosotros reconocemos nuestro pecado y sin embargo no nos arrepentimos. Entonces no pasó nada. Pero fíjense la actitud de estos hombres en relación con la actitud de Jonás. Ahora, dice la Biblia, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que está diciendo Pablo aquí cuando estudiamos el libro de Romanos es que hay gente que no conociendo a Dios como nosotros le conocemos, hace obras y frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente que no profesa ser cristianos y tienen un corazón increíble y usted ve que hace cosas que son increíbles que nosotros los cristianos no las haríamos. Y eso a mí me impresiona, eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que hay personas que no estando bajo la ley en relación con los judíos que tenían la ley y todo eso, que muestran la naturaleza de la ley en sus obras, en lo que hacen. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido que no se jactan de que van a una iglesia, que no se jactan de ser cristianos y hacen cosas que usted dice, wow, qué lección más grande, ¿no? Yo conocí a un señor y la esposa de él era cuadrapléjica. La esposa de él padecía de una enfermedad que se llama MS, que va paralizando todo el cuerpo. Y la esposa no había podido darle hijos a él. Circunstancias. Y cuando él me enseñó las fotos de su esposa era una mujer bellísima. Trabajaba para el gobierno federal y era una mujer en todos sus aspectos sana y todo. Pero cuando yo le conocí, ya la mujer estaba en cuadraplégica, estaba en una silla de ruedas y no podía caminar, no podía comer, no podía lavarse todo, porque la comida se le ponía por un conducto aquí, que los doctores le habían abierto y la comida se le preparaba, era como líquida, y se le inyectaba. Ese hombre se levantaba en la mañana y bañaba a su esposa. La cambiaba, la ponía bien, y la chineaba y la ponía en la silla de ruedas. Y ahí estaba ella todo el día y él estaba pendiente de su comida, de sus medicinas y de todo. Y un día le pregunté yo, ¿por qué haces tú esto? Ah, porque la madre de ella me dijo, este hombre me dijo, es como un ángel, me dijo, para mi hija. Porque los esposos que tienen una esposa así como mi hija, las abandonan. El 80%, me dijo, estadísticamente las abandonan porque no sirven ya para nada. Así en ese sentido hablando. Y sin embargo este señor se dedicó a cuidar a su esposa y él se retiró y se dedicó 100% a su esposa. No pagaban gente que le cuidara, no pagaban a nadie que cuidara porque él era el encargado de su esposa. Entonces yo dije, wow, qué gran lección me dio este hombre a mí. Y este hombre no va a la iglesia. Y si supiera que cuando a mi mujer le duele la cabeza, yo me enojo. Hermanos, ojo con eso. Por último, quiero hablar la última parte. La conversión es que aquí hubo una conversión. Todos los marineros se convirtieron. Por la transgresión de un hombre, por la desobediencia de un hombre, se salvó toda esta gente. Y no estoy hablando de salvar la embarcación, estoy hablando de que todos estos hombres se convirtieron al Dios verdadero Imagínense ustedes, a través de una tormenta que Dios levantó, todos estos hombres se convirtieron y Dios fue glorificado. Ahora, fíjense ustedes, lo que no hizo Jonás, lo que no hizo, y este punto es bien importante, y por eso voy a dejar que aguanten aquellos allá afuera. Lo que no hizo Jonás, cuando Jonás no habló, Jonás no predicó, Jonás no dijo nada que realmente pudiera salvar a esta gente, sino por el contrario, lo hicieron el viento y lo hicieron las tempestades. Ellos hablaron en el nombre de Dios. La tempestad, el viento, el mar, hablaron y gritaron el poder de Dios Todopoderoso. Ellos gritaron, y por eso cuando ustedes ven eso, en el caso de Jesús, fíjense ellos, dejaron ya de clamar a sus dioses y clamaron a quién, rogaron al que todo lo puede, temieron, ofrecieron sacrificios al Dios Altísimo, en pocas palabras, se convirtieron de corazón. Este era el más grande milagro que se pudo contemplar aquí en esta porción del libro de Jonás. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, clamaron a Dios, temieron a Dios, ofrecieron sacrificios, hicieron votos, cuatro cosas. Eso denota que la conversión de ellos fue genuina. Dieron fruto digno de arrepentimiento. No era el simple, yo quiero recibir a Jesús y ya. Y vive como un malvado siempre. No, eso no es conversión. Cuando hay conversión genuina, usted vive de tal manera que el nombre de Dios es glorificado. Y por eso es que cuando Jesús entró a Jerusalén, cuando Jesús entró a Jerusalén y venía entrando por el Monte de los Olivos, en un pollino bajando el Monte de los Olivos, que era el tiempo en que Jesús iba a ser crucificado, dice, cuando llegaron ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces de todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras aclamarían. Lo que Jonás no hizo, Dios lo hizo a través de la tempestad, Dios lo hizo a través del viento, Dios lo hizo a través de la lluvia para mostrar a estos hombres su poder, para mostrar quién es el Dios verdadero. Quizás nosotros, al igual que estos marineros, estábamos sin Dios y sin esperanza, estábamos en tinieblas. Un día, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, cargando sobre Él el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de salvación y de vida eterna. La Biblia dice en el libro de Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta porción de la Escritura? Se las voy a leer porque ya no quiero seguir poniendo ahí. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. El pecado, hermanos, el pecado que uno comete trae gran tempestad y abarca a todos los que están en nuestra familia. Los marineros actuaron como si conocieran al Dios verdadero. Actuaron con misericordia. Actuaron con tenacidad. Dice la Biblia que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios no quiere que nos escondamos, como Jonás. Dios quiere que seamos luz y sal a este mundo. Como cristianos, Dios nos pregunta, nos confronta, ¿por qué has hecho esto? Yo no sé por qué Dios lanza esta pregunta a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y Dios nos pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué has hecho esto? Reconocer que nuestro pecado sin arrepentimiento no sirve de nada. De nada sirve reconocerlo si no hay arrepentimiento. Dios usa nuestras difíciles circunstancias para su gloria, para glorificarse. Es necesario que Jesús muera para que los demás seamos salvos. Muchas veces los marineros actúan mejor que los hijos de Dios. La conversión de un hombre es de Dios el más grande milagro. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Así es que vamos a continuar con el libro de Jonás. Es un libro precioso. La verdad es que cuando leemos detenidamente este libro y vemos todo lo que este libro nos enseña, les digo, es un libro pequeño, 4 capítulos, pero con una tremenda enseñanza. Porque después, en el capítulo que sigue, Dios le va a dar un ray a Jonás. Le va a regalar un paseo por el Mediterráneo con gastos pagados en un yate de lujo. En un crucero. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y ahí me ayudan a mover las sillas, por favor.